Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Otra vez fue un fin de semana impresionantemente tenso en la información que era continua, que llegaba de Ucrania. Por supuesto, a nosotros nos llega de los medios occidentales, nos llega del New York Times, del Financial Times, de los medios occidentales. Y interesante también escuchar lo que les llega a los habitantes del este de Ucrania, que nada más les llega la información de Rusia y que, por lo pronto, evacuaron literalmente del miedo, porque creían que iba a atacarlos Ucrania, se fueron a la frontera con Rusia. Mauricio, es impresionante la batalla informativa que hay, y parece que ya estamos más allá de la batalla informativa con esta decisión de las repúblicas del este, bueno, con estas regiones del este de Ucrania que están declarándose autónomas o independientes, pidiendo el apoyo de Rusia. Se esperaba que Putin se pronunciara en cualquier momento, creo que todavía no lo ha hecho. ¿Cómo lo estás viendo, Mauricio?
Ya se pronunció, Denise.
Ah, dime. Hace un momento. Aquí.
Dio un discurso en televisión nacional, y pues un discurso rudo, mediante el cual reconoce la independencia de estas dos repúblicas separatistas. Mira, creo que aquí vale la pena decir justamente que, digamos, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es que, mientras que todo apunta en una dirección específicamente, una invasión total, frontal, masiva, 180,000 o 200,000 tropas, ¿no? Y por ahí el fin de semana incluso el presidente Biden dijo, tenemos información de que van a atacar la capital, Kiev, mientras que todo parece apuntar en esa dirección, y por cierto, insisto, eso siempre sigue siendo una posibilidad, no sabemos, pero por donde camina en realidad las circunstancias, por otra vía. Y la vía mediante la cual está caminando es una táctica que ya le conocemos a Putin. La Duma, el Parlamento, le pide a Putin reconocer la independencia de estas dos provincias o repúblicas separatistas, que son justamente las que están en rebelión, están en guerra, porque ellas ya se autodeclararon independientes desde el 2014. Uh-huh. Y hay una guerra entre ellas y el ejército de Ucrania, desde entonces y hasta ahora, por dirimir esa independencia que ella se autorreconoce. Pero Rusia se había abstenido de reconocer esta independencia en todos estos años. Incluso la firma de los acuerdos de Minsk, de las que ya habíamos platicado, lo que hace es que les reconoce autonomía, pero no les reconoce la independencia. Entonces, ahora sí es un paso más, porque ahora lo que está sucediendo es que cuando Putin afirma ya de manera abierta que va a reconocer la independencia, ya existe una posibilidad y se espera que Rusia mande tropas, y eso
apoyar
ya es una
invasión. Esas repúblicas independientes, claro.
Y eso ya es una invasión de Ucrania.
Claro.
La invasión que tal vez todo el mundo estaría esperando, pero sí es una invasión, y además van a reclamar territorio, van a establecer las líneas que esas repúblicas reclaman como suyas, que no son las mismas que Ucrania les reconoce. Hay una línea roja marcada por el ejército ucraniano que seguramente Rusia puede intentar retar en estos días, y Ucrania no tiene mucho que hacer al respecto. Y esto le permite a Putin todavía tener más posición de fuerza, una posición de mayor fuerza para seguir intentando lo que busca, porque esto no es más que para él un instrumento para lograr su meta mayor. La meta mayor es que Ucrania no entre a la OTAN y que la OTAN, de hecho, se repliegue, que la OTAN se retire de los países fronterizos con Rusia.
Ahora déjame preguntarte algo. Digamos, por lo visto, primera pregunta, estas dos provincias o estas dos regiones, la de Donetsk y Lugansk, ¿están mayoritariamente habitadas por rusos? Porque hay que recordar que pues había rusos en todas las repúblicas soviéticas. ¿Es así o cómo explicar el tema de esta posición? A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo para ver cuáles son los escenarios posibles. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Mauricio Meshulam, internacionalista, especialista en temas internacionales y que está pues ayudándonos a entender la situación de Ucrania. Entonces, Mauricio, estas dos regiones fronterizas, entre del este de Ucrania, frontera con Rusia, Donetsk y Lugansk, están mayoritariamente habitadas por rusos. ¿Por qué esta posición separatista?
Mira, es que tocas un punto que fue, por cierto, muy delicado y que fue muy traído a la mesa por demógrafas y demógrafos en aquel 2014. Este era justamente un tema, porque si te vas a la lengua que hablan, efectivamente 75% aproximadamente de quienes habitan pues la región, esa región del Donbass, son rusoparlantes y se toma como la primera lengua que hablan. Pero cuando te vas a preguntarles si se identifican ellos a sí mismos como rusos o como ucranianos, ese porcentaje baja y baja enormemente. Entonces, no significa que por hablar el ruso como lengua madre te autoidentificas como ruso, ¿no? Y luego lo que explicaba, me acuerdo mucho, textos demográficos decían que las generaciones jóvenes eran las que más empezaron a utilizar la lengua ucraniana y menos la lengua rusa, porque de hecho la mayoría de los ucranianos son bilingües, hablan las dos lenguas. Entonces, claro, aquí la cuestión más bien iría en el sentido de quién apoya y quién no apoya esta rebelión. Nuevamente, no tengo
difícil
estudios
de saber,
recientes.
No, es difícil porque además pues no están haciendo democráticamente una serie de no es una cuestión de votación democrática.
Es correcto.
De quienes están gobernando esas regiones.
Es correcto. Mira, para 2014-2015, que estaba todo esto pues, a flor de piel, se calculaba que solo aprobaban la independencia aproximadamente entre 30-40% de quienes habitan esa región. Esas son las encuestas de entonces, que por supuesto habrá que actualizar. Pero la realidad aquí, insisto, es que ya al reconocer la independencia rusa, la independencia de estas repúblicas por parte de Rusia, lo que sucede es una estrategia similar a Georgia 2008. Recordemos que ahí hay dos enclaves que también Rusia reconoce como independientes, algo similar a lo de Crimea, que Rusia pues reconoce como autónoma primero y como autodeterminada después, y luego ya la anexa directamente como parte de la Federación Rusa. Aquí pues yo creo que va a ser como un juego entre reconozco la independencia, vamos viendo si
me
llaman
piden,
a
mi me piden ayuda, ¿no?
Exacto,
reconozco, me piden ayuda, voy a ayudarlos.
Claro, y entonces viene ya toda una batería de sanciones, esa sin duda va a venir, porque sí se va a considerar como un acto ilegal, ya están declaraciones por parte de líderes europeos ahora mismo, y esto va a implicar pues una lógica de acción-reacción, ¿no? Vienen todas las sanciones por parte de Europa, sanciones por parte de Estados Unidos, y vamos a ver en qué termina. Se cancelan también alternativas diplomáticas que también habían surgido el fin de semana. Macron había barajado por ahí la posibilidad de que se reúnan Putin y Biden. Esto sin duda pues va a cancelar esa posibilidad. Lo veo muy difícil que esto pueda ocurrir próximamente.
Entonces, finalmente, digamos, en este enfrentamiento, por lo pronto, diplomático, verbal, y bueno, y en hechos también, estaría ganando Rusia. Es decir, el movimiento de hoy de Rusia claramente no invade, pero empieza a despedazar Ucrania.
Empieza a despedazar Ucrania, pero además, fíjate, las tropas siguen en posición de invasión. Ahí están cerca de 200.000 tropas en posición de invasión. Se anuncia en Bielorrusia que las 30.000 tropas rusas que están en ese país y que supuestamente debieron concluir los ejercicios militares de ayer, se quedan indefinidamente, se quedan hasta que la OTAN no repliegue a sus tropas de los países fronterizos. Y entonces, pues sí, son posturas que sin duda van a tener todavía mucho de qué hablar en las
próximas. ¿Qué queda para Occidente hacer frente a esto, nada más? O sea, ¿qué respuesta va a dar ante...?
Tiene que pensar Occidente en mecanismos que realmente eleven el costo. O sea, sí tendría que haber una batería de sanciones muchísimo más elevadas, que de alguna forma se entienda que el llevar a cabo este tipo de medidas sí tienen un costo que va a tener que pagar Rusia. Y hasta ahorita pues Putin ha sido muy exitoso en demostrar que está dispuesto a pagarlo. Por eso hay que elevarle el costo, justamente.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio Meshulam, con el tema de Ucrania. Y bueno, pues esta situación tan tensa. Gracias.